13 horas 37 minutos, 22 grados 6, la temperatura. Pollo DBK participa para llevarse 0 point. Dice, ideal para Mariana, pero mucho más ideal para mí. Comparto, no sabemos quién es Mariana, pero bueno. Mariana Ontivero, parece que es ella, dice, ideal para mí. Y sonríe. Sebastián Gabriel dice, hice todo, quiero. Juan García dice, estoy más que interesado en poder leer una novela gráfica. Sandra Karina dice, la quiero. Están geniales, así que bueno, quiere ganar. Agustín Bravo dice, qué buena tapa. Amo las novelas gráficas, espero ganarla. Nicolás Rodríguez Ardanch dice, quiero, un quiero así eterno y largo. Y María Cotelo dice, me encantan las historietas, una novela gráfica. Nunca tuve la posibilidad, ¿no?, de tener, pero sé que es como una historieta para adultos más extensa, dice ella. Participo, me encantaría leerla. Así que ellos son todos los que están inundando el Facebook de Frecuencia Cero, ya saben. Se meten en nuestro perfil de Facebook, Frecuencia Cero FM, tienen que comentar la imagen, compartirla en su muro y darle un me gusta al Facebook de la radio. Son todos ellos, Elvis, ¿eh?
Así es, Edgardo, mucha gente participando y ya saben, tienen tiempo hasta las 3 de la tarde para poder llevarse esta novela gráfica de 200 páginas con una presentación increíble, una calidad como nos tiene acostumbrado la gente de Agua Negra. Y bueno, ayer estuvimos en la presentación de Zero Point acá en Buenos Aires porque se había presentado en la Crack Bang Boom en Rosario el fin de semana. Y digo estuvimos porque no fui solo. Fui con The Black Pawner y Mael Morholt, nuestro columnista de series.
¿Dejaron entrar un hobbit ahí?
Sí, dejaron entrar un hobbit, ¿no? Y bueno, corrieron los ríos. Aparte había canilla libre de cerveza.
Yo les avisé, ¿no?, loco.
El lugar muy lindo, Moebius, ahí en Palermo, ¿no? Un lugar muy interesante, en una galería cerca de Santa Fe y Pueyrredón, por esa zona. Y bueno, en la presentación esta de Zero Point estaba su autor, un autor integral porque es el guionista y el dibujante al mismo tiempo, el señor Agustín Graham Nakamura, que está acá con nosotros. ¿Qué tal, Agustín? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Eli? ¿Todo bien por acá?
Bueno, bárbaro. ¿Cómo es esto de estar en Buenos Aires? Porque vos hace unos años que vivís en San Pablo, Brasil, sos del sur, estuviste por Japón, o sea, sos un hombre que de mucho viaje, digamos, de muchas vueltas.
Es como mucha un Marco mudanza. Polo, ¿no?, de la historieta, sería una cosa así.
Mucha mudanza, sí. Sí, soy del interior, yo nací en la provincia de Río Negro, y después, bueno, me mudé varias veces dentro de la provincia, y viví unos 14 años en Buenos Aires, 14 o 15, y hace un año y medio que estoy en San Pablo, radicado en San Pablo.
¿Y esa fue la razón para irse? El tiempo en el que viviste en Buenos Aires, dijiste, no.
Ya está, demasiado para mí.
Aunque San Pablo es heavy, ¿eh?
Sí, cada 10 años, 15, me tengo que mudar, parece, así que...
Claro.
Y bueno, esto de... acá a Buenos Aires, ¿venís cada cuánto tiempo, más o menos?
Este año vine... La última vez fue hace 3 semanas, así que bastante seguido.
Bastante seguido. ¿Por qué motivos?
No, tengo mi familia acá, mis hermanos, así que vengo por año vengo 2 o 3 veces.
Ah, bueno, bien. Y es una cita de obligación ir a la Crack Bang Boom, ¿no? Todos los años estar ahí. Y de alguna manera la Crack Bang Boom fue desde sus orígenes, ¿no?, desde la primera, si no me equivoco, testigo fiel del proceso de Zero Point que tiene los años de la Crack Bang Boom, de proceso creativo, digamos.
Sí, está un poco ligado, por eso yo el lanzamiento que hicimos este fin de semana en Rosario, se hizo allá, porque sí, yo fui a 4 Crack Bang Boom, hay una sola que no fui, que fue la segunda, y fui a la primera por otra razón, que no tenía nada que ver con la historieta. Fui a... presentar un cortometraje. Yo tengo un cortometraje que se llama Fear, que lo hice en el 2008, que estuvo, bueno, en varios festivales internacionales, incluido Comic Con y en Corea, en Italia. Y la primera Crack Bang Boom tenía un ciclo que estaba ligado al Festival de Video de Rosario, un ciclo que pasaban junto con el festival. Bueno, yo fui a acompañar el corto, digamos, y ahí me di cuenta que, bueno, lo que pasaba en ese festival, que había todos los profesionales, bueno, me crucé con un montón de gente que yo conocía del medio, y ahí ya la siguiente fui, en esa llevé el proyecto medio como bocetado en el bolsillo con muy pocas páginas, y se armó bastante pompa, ¿viste? Dije, bueno, che, esto está bueno. A la siguiente año, el siguiente año no pude ir, me quedé medio trabajando, y ya el otro, ya fui con el proyecto terminado para empezar a mostrarlo y moverlo. Sí. Y en la tercera ya lo anunciamos con Agua Negra, por distintas razones no salió en este tiempo que pasó, y bueno, y en esta por fin lo largamos.
Yo veo algo relacionado con otra parte muy importante en vos, que tiene que ver con esto. A ver, para mucha gente es como un tiempo increíble el que te llevó terminar y publicar, que llegue al público tu novela gráfica Zero Point. Uno dice, pero ¿cómo? Espera, si está tan buena, si generó un revuelo, si te la publicaron en el formato que lo hicieron, todo, podría haber estado mucho antes, ¿no? ¿Y por qué tardaste tanto tiempo en hacerlo? Esto va unido a tu profesión, más allá de tu labor como historietista, que es que trabajaste los últimos 10 años en el rubro del cine, y es casi el mismo tiempo en el cual uno tarda en preproducir, producir y exhibir una película de cine independiente, ¿no?
Ponele. Sí, digo, cualquier persona que haya trabajado en lo que es producción de cine, animación, ya un poquito, no, música por ahí no es más rápido, pero está acostumbrado a estos tiempos. No fueron exactamente esos tantos 4 años desde acá el primer Crack Bamboo, fue menos, porque creo que en total me habrá tomado 2 años. Y es importante aclarar que yo no me dedico 100% a esto.
Claro.
Me dedico 95% a otra cosa. Y el 5% del tiempo que me quedaba libre lo usaba para hacer estas 200 páginas.
Bueno, un datito también importante para sumar acá como paréntesis, es que es la primera historieta que vos hacés en 10 años. O sea, que estuviste alejado del mundo de la historieta, por lo menos como autor, ¿no? No sé si como lector.
Sí, sí, o sea, de chico siempre dibujé, bueno, como la mayoría de los dibujantes, y hacer historietas, sí, desde los que creo que están más o menos en un formato profesional, de los 17 hasta los 21 fue. Y tengo un montón de historias, tengo como 100 páginas o más de eso, 150, 200, no sé cuántas, todas historias cortas terminadas. El parate que empieza de esos 10 años se está estrictamente ligado a mi inicio en publicidad y animación y todo eso, ¿no? O sea, medio cuando empecé con eso, paré con lo otro en algún punto. Y sí, se cumplieron increíblemente 10 años desde la última que había terminado, que fue en 2002, que la publicó, bueno, casualmente, Fede Velasco en Comicu. Y en 2010 la publicó, igual, ¿no? 8 años después. Y para mí también fue un objetivo. Quería terminar ese proyecto antes de que pasen 10 años de la última, ¿no?
Bueno, vos habías contado sobre lo que te llevó a la primer Crack Bamboo, que fue un corto, ¿no? Para los que no saben, Zero Point, dentro de la estética de la historieta, está en lo que se conoce como manga.
Sí.
¿No? ¿Siempre fue tu estética esa? Digamos, y esto va unida a la pregunta del corto, ¿no? Que también tenía una estética
anime, digamos.
¿De anime, en este caso?
Sí, uno inevitablemente dibuja lo que, primero, en la primera instancia de su vida, termina siendo muy influenciado por lo que lees, ¿no? Yo leía, si bien no leía tanto manga, para serte muy honesto, porque no había, en fines de los 80 no había mucho manga.
Era más lo que se veía de dibujos.
De animación, de dibujitos animados japoneses. Y era muy gracioso porque yo dibujaba, vengo de familia japonesa, o sea, no era algo raro para mí ver manga, ver ojitos grandes. Pero era muy gracioso porque yo mostraba mis dibujos y me decían, uy, mira, hace dibujitos japoneses. Y claro, porque era Mazinger Z, Meteoro, qué sé yo, Macros.
Sí, no sé, Astro Boy, cosas así, ¿no?
Sí, quizás bueno,
un poco más viejas.
Un poco de Dragon Ball. Bueno, es una estética que uno va asimilando. Igual, ojo, porque yo tampoco es que crecí leyendo manga, o sea, la verdad, más lo que más leía era historieta argentina, Fierro, Scorpio, Nippur, no tanto Nippur, lo de ese tipo de historietas no leía tanto, pero sí la Fierro, y mi viejo tenía, y sus amigos, que son de una generación como muy particular, que leían historietas, yo leía Metal Harland, leía Simok, leía Totem, leía Son 84, yo tenía menos de 10 años, y todo eso O sea, mi verdadera formación como historieta creo que está en historieta europea. Pero aún así, a la hora de aplicarlo, yo lo aplicaba con lo que me gustaba, ¿no? Con lo que es este estilo, que es, se puede decir que es manga. Mm. Yo no lo digo tan manga porque un poco es lo que me sale. Si bien, por otro lado, en mi profesión, que es ilustración publicitaria, la versatilidad es el todo. Mm. Cuando tuve la oportunidad de hacer algo que yo quería, que era como en Fear o como en Zero Point, bueno, uno hace lo que le sale, me salió eso y me gusta y me sentía cómodo con eso.
¿Y tiene alguna relación con esto, digamos, con que venís de una familia japonesa? ¿Encontraste una cercanía desde lo cultural con ese tipo de cosas? ¿Y cómo es? Porque tenés un apellido doble, Graham Nakamura.
Sí, sí, irlandés.
¿Cómo viene la familia, japonés, esa mezcla media extraña? ¿Y qué generación tienen tus padres, tus abuelos?
Es un hombre del mundo, usted. Un hombre del mundo.
Soy producto del mestizaje latinoamericano. Claro.
Tenga cuidado con Bernie. No le diga eso a Bernie, dígale que es descendiente de suizos, porque si no será deportado.
No, mira, qué sé yo, a ver, creo que la conexión con mi parte cultural japonesa se da un toque más de grande, no tan de chiquito.
De chiquito. ¿Viene por parte de padre o de madre?
De madre, mi mamá es...
La Nakamura
y la Nakamura es la japonesa, el otro, el Graham, es el irlandés, digamos, si bien ambos son nacidos acá. O sea, mi abuela sí es japonesa, vino de Japón, que acaba de cumplir 100 años.
Chao,
hace 2 semanas, 3 semanas. pero mi conexión o la búsqueda es un poco posterior, no es tan de chiquito, fue un poco más de grande, ya cuando estaba en el secundario, con esto de que me decían, che, ¿haces dibujitos japoneses? Bueno, en un momento dije, va, a ver, vamos a investigar un poco más los dibujitos japoneses, a ver qué son. Y ahí empecé a ver películas animadas. Lo primero fue Akira, que Akira, vi Akira y no dibujé durante 2 meses, creo. Y después volví.
Esas cosas pasan, ¿no? A veces cuando uno se encuentra con algo que le impacta tanto, es o te motiva muchísimo o te frustra.
Claro.
O te genera una especie de inmovilismo que no sabes para dónde seguir.
Porque tenés que... demorás tiempo en a ver si podés identificar qué es lo que te pegó, ¿no? Mm. Y yo estuve mucho tiempo bastante así como choqueado con esa película. Dicho sea de paso, me la recomendó un muy buen amigo rosarino, que es Leandro Fernández. Yo lo conocí cuando yo tenía 15, creo, y estaba haciendo su primera historieta para Europa. Y me dice, che, ¿vos qué haces esto? ¿Nunca viste a Akira? No, le digo. Bueno, deberías ver, ¿eh? Y bueno, fue una de las mejores cosas, creo, que me pasó ese verano. Pero sí, debe haber una corrección, no sé exactamente, probablemente más inconsciente. Pero sí, con la historieta, que es lo que me preguntabas, claro, ¿no?
Y bueno, siempre tocamos manga, el tema del corto, pero nunca logramos profundizar. Ese corto tiene sus orígenes en una beca que ganaste que te permitió viajar a Japón, ¿no?
Sí.
¿A qué edad fue? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Vos cuántos años tenés ahora?
Yo tengo 32 ahora.
32. ¿Cuándo fue que ganaste esta beca? ¿Cómo fue la historia esa? Y contanos tu experiencia en Japón, que es impresionante.
Bueno, la beca es así. La mayoría de las... provincias de Japón ofrecen becas para los descendientes de esa provincia particular. Después hay otras que son del gobierno y todo eso, pero las más sencillas o las que son más fáciles de aplicar son estas de la provincia. Yo apliqué a la de la provincia de mi abuela, que es Hokkaido, es el norte. Y irónicamente yo había aplicado para otra cosa, que era para hacer un trainee, que era para trabajar en algún lugar. Y terminé consiguiendo un lugar que me dijeron, che, ¿querés estudiar animación en vez de trabajar en un estudio, que yo quería hacer 3D o otra cosa? Bueno, surgió eso, terminé yendo, y cuando, bueno, llegué allá fue bastante impactante. Igual, ojo, que yo a Japón ya había ido antes, había ido de vacaciones por un mes, y yo tampoco puedo decir que fue todo diferente y todo espectacular, y los autos andan del otro lado y comen con palitos, porque esas cosas yo ya las sabía de mi familia,
claro.
O sea, de la crianza hay cosas que no te llaman tanto la atención. Pero no, fue espectacular, sí. Y la realización del corto, para serte honesto, fue bastante tortuoso el proceso, porque yo no sabía lo que era animación. Me gustaba así dibujar y tenía idea de la planificación porque había trabajado en cine, y haciendo storyboards y qué sé yo, con varios directores bastante reconocidos argentinos y algunos internacionales.
Como por ejemplo algún nombre, ¿sí?
Con Bielinski trabajé, que es conocido por lo menos de cine, que después fue una pena que
sí,
falleció.
Sí, tan joven, ¿no? Y con una carrera...
Sí, trunca, sí, sí, ¿no? Sí. Acababa de estrenar Laura. y no sé, muchísimos otros directores de publicidad que por ahí no son tan conocidos. Bueno, Paula Hernández también es directora de cine, de, que la gente probablemente la conoce. Después hay muchos otros directores, pero son más del palo publicitario, gente que está dentro de eso. No sé, un montón. Y casi todas las productoras de ese momento.
Entonces llegaste allá y empezaste con esto del corto y te diste cuenta que era un trabajo tortuoso.
Claro, yo dije, yo planificarse, el storyboard lo hice en un día, o sea, ningún problema. Y después cuando empecé a hacer la animación, es muy diferente animar que dibujar una historieta. Es casi, no te voy a decir que es opuesto, pero vale el volumen de trabajo que el dibujo en sí. Entonces vos no podés quedarte mucho tiempo en un solo trabajo, en un solo dibujo, sino que tenés que pensar en el todo, si eso funciona dentro de un movimiento. Y si ese movimiento funciona dentro de la acción que el personaje que hace, y si esa acción funciona dentro de la escena o de la secuencia, y si eso funciona dentro del corto. Entonces, digo, vos que estudiaste cine, o que trabajás en cine, perdón, sabés que eso es un pequeño pedacito de un rompecabezas como muy grande, ¿no? Y el proceso fue tremendo porque me encantaba y te terminé trabajando. No sé, tenía mi propio estudio en el colegio.
¿Era un corto que terminó durando cuánto?
12 minutos y medio.
12 minutos y medio, para que la gente entienda la magnitud. ¿Cuántos dibujos tuviste que hacer para lograr esos 12 minutos y medio?
Los que terminaron el corto son 2000. Pero que en algún punto no es tanto para 12 minutos.
Es cierto.
Pero pensá que los dibujos se hacen dos o tres veces. Entonces hay que multiplicar eso casi por tres. Yo me traje 10 kilos de papel de Japón. Apagué sumar los fondos también, que no están en esos 2000. Pero es un montón,
Y contanos sobre la institución esta en la que estuviste vos, la rigurosidad del trabajo, estas cosas que ayer fue la presentación del libro. Este lo comentábamos en el espacio Moebius. Y contabas estos métodos de enseñanza muy estrictos que en Japón hay, ¿no? Donde los alumnos pueden terminar llorando, ¿no? Por reprimendas de sus profesores.
Bueno, claro, sí, no es tan así. A ver, Japón, todos sabemos que es muy estricto la enseñanza. O sea, las familias japonesas son muy estrictas. A mí por ahí no tanto me tocó porque, por mi viejo, bueno, que es argentino. Pero sí, tienen un estándar, que eso es algo que es muy difícil decir, que no voy a decir en Occidente, pero por ahí acá en Argentina, en las instituciones privadas de ese tipo de ligadas al arte, no se le puede exigir tanto al alumno. Digo, hay que dejarlo que se desarrolle creativamente, guiarlo. Allá ellos tienen un estándar, digamos. Hasta
es como
acá,
una lógica más hippie acá, con todo lo bueno y lo malo que eso tiene de libertad creativa.
Un poco más New Age, digamos. Sí. Allá son más retrógrados, podría decir. Pero ellos tienen un estándar, digamos. Hasta esta línea, si no llegaste acá, no está bien. Si la pasás, todo perfecto. Pero tenés que llegar hasta acá. Entonces ellos tienen como un estándar y tienen muy claro que es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esto en general, en la cultura japonesa. Y bueno, ver los alumnos que quedaban debajo de esa línea era bravo, porque te juro que se los hacían entender muy claramente. Que yo un poco ayer lo expliqué.
Bueno, esto también que contabas vos, ¿no? De los horarios de trabajo y los horarios de ocio, que se respetan a rajatabla, ¿no?
Claro.
Uno tiene ese concepto, ¿no? Del japonés trabajador y que trabajan de más y que, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, y que vos marcabas bien la diferencia de ese tipo de cosas.
Claro, hay una creencia generalizada que el japonés, todavía está esa idea, que es el tipo como de traje negro, con los antojitos y, viste, chiquitito, peinado para el costado. Bueno, y que se matan trabajando, y que, bueno, se levantan trabajando, pero se matan trabajando cuando hay que trabajar. Cuando es una cultura que valora mucho el momento, la hora de trabajo y la hora de ocio. Y eso es muy loco, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en el colegio, era la hora de almorzar, dos en punto estaban trabajando. 12:01 no había nadie, y si yo me atrasaba me decían, chepa, vamos porque tenemos que comer. Y era así estricto, o un fin de semana, están todos haciendo cosas, a todos se le están pasando bárbaro, ¿entendés? Y no están hablando del trabajo, y después cuando tengo que ir al trabajo, sí. Otra vez trabajo. O las relaciones de trabajo también son así. Mientras trabajan son él es mi jefe, ella es subordinado o lo que sea, y salen y están, bueno, están todos borrachos, se van a un bar, se dicen todo lo que no se podían decir en el trabajo, y al día siguiente es como si no hubiese pasado nada porque es el momento de trabajar. Pero está como muy pautado, es una sociedad muy organizada, ¿no? Se traduce a todo, a la enseñanza, al forma de vida, a, no sé, a las estructuras de producción de proyectos de animación, de cine, de
historieta. Y conocer eso, ser parte de eso, te generó un plus, ¿no? Un conocimiento, una forma de laburo que no sé si la tomarás a rajatabla, pero que te sirve.
Sí, sí. También, bueno, la cuestión, hay cuestiones que se, que tiene que ver con la, yo llámame de chico eso, que es, bueno, el compromiso, la seriedad con un proyecto, es decir, te comprometes con algo. Valores morales también se traducen a eso, ¿no? Si prometes algo, bueno, hacelo, cosas por el estilo. Sí, sí. Y también, para mí, me establece un estándar muy alto. Haber conocido y haber estado tan de cerca, conocía, no sé, productores de películas que de Hollywood allá también, animadores japoneses que produjeron, no sé, Animatrix. Estaba allá, los vi, charlé, fui a los estudios ellos.
Bueno, el tipo que tenías vos por encima, que estaba a cargo, ayer contaste que era uno de los directores de animación de Heidi, ¿no?
Sí, que trabajó con Miyazaki, sí. Ah, sí. Tsunehisa Osonoi se llama, es un director de animación. Por ejemplo, bueno, entonces el estándar es muy alto. Y la lo que ves como, como fin, que es tangible, porque estás ahí, porque hablas con esa gente y porque te dice, mirá, dale, vos tenés una posibilidad, o vos no la tenés, también te lo pueden llegar a decir, ves que es real y digamos, no te quedás en tirando a chiquito, digo, claro, che, yo hago un poquito porque ves lo que me sale y es porque en mi país, no, digo, el estándar nunca fue a, en el caso de mi corto nunca fue acá, siempre fue mirando allá, a las cosas que me gustan, como algo, porque es posible, porque es posible.
¿Y cómo terminaste en San Pablo, en Brasil?
Bueno, en realidad, mi novia es brasilera.
Ahora todos entendemos.
Ya todo tiene sentido. Sí. Y sí, nos conocimos en Japón, en realidad. Yo estaba estudiando allá. Y bueno, vivimos muchos años acá y ahora decidimos trasladarlos para allá, para San Pablo. Ella es de San Pablo. Bueno, vamos a probar, viste, tampoco es así. No tenemos ningún compromiso, no teníamos por lo menos ninguno fijo acá. Y mi trabajo, por lo menos en lo que es publicidad, yo sigo haciendo yo soy freelance hace 15 años, sigo haciendo freelance para Argentina, tengo algunos clientes en el exterior, sigo haciendo lo mismo, no varió nada eso.
¿Y ampliaste un poco el espectro de laburo de allá, de San Pablo, o seguís con tus trabajos de acá y de otras partes del mundo?
Yo por ahora, por una cuestión burocrática y de papelería, todo eso, estuve varios meses, organizando, bueno, el tema de legal para poder trabajar allá, tuve que abrir una empresa, las cuentas jurídicas, el banco, todo eso, y eso se solucionó hace relativamente poco.
¿Mucho requisito?
La burocracia brasilera es
como la de todo lugar del mundo, ¿no? ¿Insoportable o peor?
No, es peor.
Peor.
Que la Argentina es mucho peor. Acá, la única diferencia es que yo creo que es un filtro. Viste que son 200 millones de personas.
Claro.
Te ponen todo eso y hay un montón que ya ni siquiera lo intentan.
Bueno, Sao Paulo es como la Argentina, ¿no? ¿Cuánta gente? Casi 40 millones son.
En
Sao Paulo.
No tanto, no. Creo que son 20.
20, con, bueno. Con Uruguay, la mitad.
La mitad argentina.
Sí, la mitad argentina vive en una sola ciudad. No, si cumplís con todo eso, o sea, tanto en términos de dinero no te cuesta, es más el trabajo, todos esos trámites, pero se hace.
Es como el CBC de la UBA,
ponele, exacto.
Copado,
exacto.
Te lo venden así como, bueno, ahora tenés que hacer todo
y el
esto.
Que para pasa, tener, hace la carrera, el que no pasa.
Como una revisación médica, ¿no? Si estás apto, podrás nadar en el mundo de la burocracia, ¿no?
Claro.
Si tenés que definir sintéticamente, ¿qué es lo que la gente se va a encontrar cuando compre Zero Point?
¿Qué se va a encontrar? No sé, yo te puedo decir que es
una novela gráfica de qué?
Romance, es de género estrictamente. Es siempre fue el objetivo. No, yo nunca dije, che, voy a inventar un.
Vos ayer dijiste que, y lo repetiste muchas veces, Esto tiene que ver con las películas de Charles Bronson.
Sí,
dijiste un montón
Bronson
de cosas, pero de... Charles Bronson lo repetiste como tres veces.
Bullet, de Peter Yates, no sé, películas de género medio de los 70 más que nada, 80. Claro, o cosas que yo veía de chico, en la tele. También cabe aclarar que yo soy del interior, y cuando era chico las cosas siempre llegaban tarde. Entonces yo prendía la tele y veía películas en los 80, había películas solo de los 70. No había lo que estaba en el cine en ese momento. Y, bueno, División Miami, que te conté ayer, no sé, hay varias cosas. Un poco más de grande empecé a ver, no sé, lo de... Lluvia Negra, no sé, de películas de León, de Professional, por ejemplo, la de... Ay, ¿cómo se llama? Que se me fue el nombre. De Luc Besson, La Femme Nikita.
Sí.
Tiene que ver con eso. ¿Qué se van a encontrar? Primero que es un trabajo... Creo que un trabajo bien contado, entretenido, y es como de disfrute... ¿Cómo se dice? Disfrute culposo. pero, bueno, una historia muy bien estructurada, muy bien contada, creo, y muy bien, por lo menos desde mi parte, muy bien planificada. O sea, yo la planifiqué de una manera que lo más consistente, aunque es algo de género, no tiene por qué estar mal hecho. Así que creo que eso. Bueno, después me contará la gente una vez que lo lea.
Bueno, bien, la gente, si quiere entrar en contacto con vos, te puede buscar en Facebook, obviamente está el link ahí en la página de Frecuencia Cero. Agustín Graham Nakamura, también está la página de Zero Point. Y te pueden encontrar en tu blog, que es AG de Agustín Nakamura, con K, .blogspot.com.ar. Y como siempre, pueden entrar también a elaguanegra.com.ar, la editorial de nuestro amigo Federico Grunauer, ¿no? Parte de la familia Frecuencia Cero, que editó este libro en el marco de un catálogo muy interesante de cosas que tiene, con una calidad increíble. Así que muchísimas gracias por venirte. Y bueno, te vas el sábado, ¿no? Volvés a San Pablo el sábado.
El sábado estoy a las 6 en Agua Negra. En Agua Negra, Sótano Blanco, era con otro color. Estoy a las 6 en Sótano Blanco, en... Esto es San Telmo, ¿no?
San Telmo,
si no me equivoco.
Sí.
Y de ahí a las... Voy a dar una charla también, una otra presentación, digamos, del libro. Y de ahí a las 11 ya me subo al avión en el aeroparque.
Y ya volvés. Bueno, sí. La gente igual, si entra al Facebook, seguramente va a estar todos los links. Nosotros lo vamos a estar publicando en estos días. Así que muchas gracias y bueno, buen viaje.
Ahora, cuando de allá para acá trae garotos, de acá para allá.
¿Cómo?
Claro, cuando vos vas a Brasil, trae garotos, te gritan. ¡Trae garotos! Vos de acá, ¿qué llevas para allá? ¿No vas a llevar dulce de leche? Que hay,
no, bueno, no, ¿sabes qué? Llevo las vaquitas. ¿Viste las vaquitas?
Sí.
Eso es un hit. Porque dulce de leche hay, venden la Serenísima en el súper.
Sí.
Y Habana también. Uh-huh. Entonces, ya eso es como un chiste.
Sí.
Sí, las vaquitas, diría que las vaquitas.
Bueno, trae vaquitas, ¿no? ¿No te decían eso?
No, yo lo llevo solo.
Bueno, está muy bien. Es un obsequio, ¿no?
Sí,
eso, sí. Mate también hay, así que.
Bien,
¿no?
Para que...
No hay mucho más. Gracias,
No, gracias a usted, gracias, Elvis.